Ponemos las calles, encendemos el motor y siempre nos interesamos por las novedades que este maravilloso mundo nos trae. Y para eso, ¿quién mejor que nuestro experto en motor? Alfonso García, buenos días.
Muy buenos días, Carlos, y poniendo el intermitente.
Siempre, es fundamental, pero los avances en seguridad dicen que reducen los golpes delanteros a solo una tercera parte de los siniestros.
Así es, fíjate, en los últimos 10 años, nada más en los 10 últimos, los impactos frontales, los golpes frontales han pasado del 54% al 33%. Del total de los siniestros de chapa que pueda tener un vehículo. Pues bien, cada año en España los talleres atienden una media de 5 millones de reparaciones, repito, 5 millones de reparaciones por problemas solo de carrocería, pero cada vez menos golpes delanteros. Todo ello está claro. Gracias, por supuesto, a la evolución también tecnológica en materias de seguridad, sensores de aviso de colisión, incluso la autofrenada automática cuando...
Pero eso es efectivo, de verdad. Yo no me lo termino de creer.
A ver, lo que pasa es que...
Cuando vas a 10 por hora, a lo mejor sí te para el coche, pero antes no.
Yo tengo oportunidad, ya hace tiempo, de poderlo probar, y el primero un poco escéptico. Incluso te da un poco de...
De yuyu,
de miedo, de decir, bueno, esto frenará por mí o no frenará. Te puedo decir que en los últimos tiempos, el año pasado recuerdo, sin ir más lejos, además son a velocidades bajas, obviamente, en recorrido urbano, lo típico que llegas a una rotonda, no miras lo que tienes que mirar, claro. El vehículo adelante frena. Bueno, pues gracias a que ese vehículo frenó por mí, no impacté con el vehículo que iba adelante. Es decir, por lo tanto, a eso hay muchísimas cosas más, el control de velocidad adaptativo, que incluso de primeras no te va a dar confianza, pero obviamente la tecnología está ahí, son muchos las ayudas, y esto pues obviamente ha conseguido que los golpes frontales se hayan reducido. Por contra, es curioso, los golpes traseros pasan a ser los más habituales. En 10 años han pasado del 30 al 50%.
Casi al revés que el otro.
Es curioso, han ido a la inversa.
Sí.
Los que se mantienen son los golpes laterales, se mantienen en torno a un 20% del total de siniestros donde está implicada tema de chapa, chapa y pintura. ¿Y qué piezas crees tú, Carlos, que son las que más se reparan? No que se sustituyen, porque es verdad que en los últimos tiempos muchos modelos, pues obviamente es más barato sustituir esa aleta.
Sí.
Que arreglar esa aleta y pintarla de nuevo.
Vale, ¿dices de pieza exterior o de motor?
Hablamos de carrocería.
De carrocería.
Carrocería. ¿Cuál crees que es la pieza que más se repara por golpes?
El parachoques trasero.
Exactamente. En concreto, el panel lateral trasero. Es decir, no exactamente todo el paragolpes trasero.
¿El panel?
El vértice.
Ajá.
El vértice del paragolpes trasero. Curiosamente es
Que
más...
Sí. ¿Las columnas a lo mejor a la hora de aparcar?
Ahí está. Siempre pilla ese ángulo muerto, ese punto en que en un momento dado no controlamos tan fácilmente, ¿no? Pues bien, la media del coste de reparación es de 118 euros. De media, repito, va a depender mucho, modelo, marca y tal. De media. La segunda pieza que más se repara es la puerta delantera, que la reparación está en torno a unos 93 euros de media. La tercera es la aleta delantera, cualquiera de ellas. Más barata, 72 euros de media. La cuarta posición de las piezas que más se reparan en cuanto a un golpe es el paragolpes trasero, que el coste medio, ya estamos hablando de el paragolpes completo, por así decirlo, está en torno a más de 100 euros de media. Ya la quinta posición sería para la puerta trasera, la sexta para golpes, paragolpes delantero, y la séptima, el capó motor, que obviamente es una de esas reparaciones que entraña más, más coste. Eso sí, le supera el techo. Si tenemos que reparar el techo por algún golpe, se nos va casi de media hasta los 200 euros.
Tremendo,
bueno,
tremendo.
Lo que decíamos antes, el recambio cada día supone la mitad de lo que cuesta una reparación de chapa y pintura, la mitad, y la mano de obra es casi el 40%. Pero volvemos a lo de antes. En los últimos años, 10, 15 años, lo más habitual es que esos paragolpes no se reparen, sino que se sustituyan, porque al final, sobre todo el tema de mano de obra, se dispara y de qué forma merece más la pena casi sustituir paragolpes o aletas. Pero eso siempre va a interpretar cada fabricante con cada modelo.
Estamos en la semana en la que se presenta una novedad. Dicen que vuelve el Fiat Tipo.
Exactamente, sí, pero en este caso llega antes de finales de año. Se está presentando ahora esta misma semana. Pero como sedán, como berlina de tres cuerpos, es decir, con maletero independiente, para sustituir además a un modelo como es el Linea. El nuevo Fiat Tipo, que se fabricó, recordarás, entre los años 1988 y hasta 1995, pero era un coche compacto de tres puertas. Había una versión de cinco que ya no se llamaba tipo, sino se llamaba Tempra. Pues bien, ahora es el nuevo tipo, es más familiar, es más funcional, con un maletero más grande, fíjate, más de 500 litros.
Claro.
Una cifra que está rivalizando con coches del tamaño de casi un Passat, sin más
lejos.
Sí,
es un maletero XL.
Exactamente. Uh-huh. A pesar de que el tamaño de este nuevo tipo está en 4,5 metros. Se fabrica en Turquía para toda Europa. Utiliza un sistema curiosamente multimedia, un Connect de 5 pulgadas, reconocimiento de voz, navegador, tontón y cámara trasera opcional. 4 motores de arranque, 2 turbodiesel conocidos del grupo Fiat, de 105 y 120 caballos, y 2 gasolina también conocidos entre 95 y 104 caballos. Lo que más atrae de este nuevo Fiat tipo, sobre todo el precio asequible, la notable relación precio por lo que ofrece, bastante asequible, y para que se hagan una idea nuestros oyentes, tiene las medidas casi calcadas del principal rival, el Seat Toledo, es decir, un coche, en este caso, de marca española.
Qué bien salió ese coche, el Fiat Seat Toledo.
Ya lo creo. Hablo del actual Seat Toledo. Hablo del actual Seat Toledo, que es con el que va a rivalizar el nuevo Fiat tipo cuando llegue a nuestro mercado. El precio, en principio, a la venta en breve, desde 17.000 hasta 22.000 euros. Por supuesto, en esas cifras va a estar para competir no solamente con el Seat Toledo, sino con más modelos de mercado.
Alfonso, te voy a presentar a José Francisco Albero. Él es ponedor de calles y dice que tiene un 4x4.
Sí.
Y que a pesar de tener un 4x4, todavía tiene la duda de si en caso de nevada tiene que poner las cadenas en las cuatro ruedas.
A ver, lo más conveniente es que vaya a ponga las cadenas a las cuatro ruedas. Pero si contamos solamente, imagínate que contamos solamente con un juego de cadenas. Obviamente, si nuestro vehículo es 4x4, es tracción a las cuatro ruedas, siempre en el eje delantero. ¿Por qué? Porque ahí donde más pérdida de tracción, donde obviamente está la dirección, y es importante que esas cadenas vayan en esa tracción delantera. Pero repito lo que decía antes. Si tienes un vehículo 4x4, utilizar, montar cadenas en los dos ejes, en las cuatro ruedas. Pero desde aquí siempre le daría una recomendación aún mejor. Si tienes un vehículo 4x4, si además estás rodando y si tu zona por la que te mueves durante el invierno es zona de nieve, habitual de nieve, de hielos, quítate el problema, le metes un neumático de invierno y ni cadenas ni nada. Va a ser muchísimo más seguro, muchísimo más.
A ver si el próximo programa cogemos y me hablas un día de neumáticos.
Hablamos de neumáticos y si te parece hablamos también un poco más en detalle del tema de cuáles son las mejores cadenas para utilizar en caso de necesidad.
Me parece perfecto. Alfonso García, le tenemos aquí poniendo calles y también le tienes en cope.es con su programa de motor @copeauto. Muchas gracias, Alfonso.
Un abrazo.